Amén, mis hermanos. Entonces, bueno, ya entramos al capítulo 2 y sobre todo en este capítulo 2, Pablo va a entrar a dar como algunas, se puede decir, regulaciones o instrucciones en cuanto a los oficios que tiene que Pablo, Timoteo hacer en la iglesia de Éfeso. Principalmente, la mayoría de comentaristas entienden que estos pasajes van a tener que ver un poco más con lo que son las reuniones de la iglesia, ¿sí? El culto a Dios. Entonces vamos a encontrarnos aquí que Pablo va a dar instrucciones acerca de la oración, instrucciones acerca del papel de la mujer en las reuniones, instrucciones en cuanto a postura, conducta, pero mucho va a tener que ver en el ambiente de las reuniones de la iglesia. Amén. Entonces, dice ahí en el verso 1, que es el tema que como que nos va hoy a tocar, que el primer asunto que Pablo va a poner en orden o que Pablo va a encomendar a Timoteo para que ponga en orden es la vida de oración de la iglesia o las reuniones de oración de la iglesia. Entonces nos vamos a dar cuenta en este pasaje de manera muy clara que mucho de lo que tiene que hacer Timoteo en la iglesia de Éfeso comenzará con que él ponga en orden la oración de la iglesia. Porque muchas de las cosas que Dios va a hacer en medio de su pueblo, a través de su pueblo, comienzan cuando Dios ordena la vida de oración de su iglesia. Poco se puede hacer, tanto de manera personal, privada, como de manera familiar, y aún como iglesia, si no hay una práctica saludable de la oración. Aquí Pablo nos va a decir, mire cómo él comienza la exhortación, dice en el verso 1, dice, exhorto ante todo. ¿Cuántas cosas Pablo hubiera podido comenzar a exhortar, de tratar en la iglesia? Pero él dice, ante todo, o primeramente, o sobre otras cosas, Timoteo, te exhorto. Y todo lo que la exhortación va a hacer Pablo aquí tiene en que ver con la oración. Quiere decir que para Dios la oración es muy importante. Y sobre todo las oraciones que levantamos como iglesia. Este no es un asunto periférico. A veces nosotros decimos, y es cierto, pero no es lo único. A veces decimos, me gusta la iglesia por la palabra. Eso es cierto y eso es bueno. Pero la palabra no es el único ingrediente de la iglesia. Me gusta la iglesia por la alabanza. La alabanza puede ser linda, puede ser importante, pero no es el único ingrediente en la iglesia. Hay varios ingredientes que hacen parte de la vida cristiana. Y que si nosotros quitamos alguno de esos ingredientes, vamos a sufrir un daño profundo como cristianos. Entonces, en un ambiente, imagínense el ambiente de la iglesia de Éfeso. Muchos falsos maestros, mucho engaño, muchos problemas. Uno podría decir, bueno, comencemos a ordenar el liderazgo, y Pablo lo va a hacer en los siguientes capítulos. Pero aquí Pablo le dice, ante todo, o sea, ante todo, gran parte de las cosas que Dios tiene que ordenar en su iglesia es la oración. Yo a veces, no solo lo digo como iglesia, sino muchas veces el ordenar nuestra vida cristiana, muchas veces comienza con ordenar nuestra vida de oración. Entonces, en estos pasajes, Pablo le va a enseñar a Timoteo, mis hermanos, la prioridad de la oración. Y mostrándole la prioridad de la oración, Pablo le va a mostrar a Timoteo, muchas gracias, hermano, y a cada uno de nosotros, qué ingredientes tiene que tener nuestras oraciones. Después de eso, Pablo va a dirigir el alcance y nos va a mostrar un poco el alcance que Dios quiere que tengan nuestras oraciones. Y por último, nos va a mostrar los resultados cuando la iglesia ora. Son cosas muy importantes, los ingredientes de la oración, el alcance de la oración y los resultados cuando la iglesia toma en serio esta práctica. Bueno, y como un apéndice final, es que este pasaje tiene tantas cosas, hermanos. Yo llegué a pensarlo de pronto dividirlo en dos o tres temas, porque es un pasaje que tiene muchísima enseñanza. Entonces ahí al final nos deja como un pequeño apéndice de las actitudes con las que debemos orar. Entonces tenemos un pasaje muy rico, hermanos, y que Dios pueda hablarnos a nosotros sobre la importancia de la oración. Entonces dice ahí, exhorto ante todo. Imagínese esto, hermano, ante todo. Entonces, si usted tiene un grupo de cristianos, si usted quiere hablarles algo muy importante, porque uno puede exhortar de muchas cosas o de muchos asuntos, pero el hecho de que Pablo diga ante todo quiere decir que esto tiene una prioridad, una relevancia y una importancia. Entonces vamos a ver en este versículo, en el verso 1 y verso 2, primero los ingredientes que deben acompañar nuestras oraciones. Hermanos, y esto es, bueno, vamos a comenzar a leer. No le hago tanto preámbulo, pero que el Señor disponga a nuestro corazón, porque tenemos un pasaje bien, 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 bien grueso, bien, bien sustancioso. Entonces dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces aquí vamos a encontrar cuatro ingredientes que Pablo menciona que deben ser parte de la oración. Ustedes recuerdan, bueno, los que han estudiado, digamos, el ejemplo, el libro de Levítico. En el libro de Levítico, ustedes han escuchado hablar del aceite de la unción. Cuando Dios le mandó a Moisés a hacer el aceite de la unción, el aceite tenía una receta. El aceite tenía que tener este ingrediente, este ingrediente, este ingrediente y este ingrediente. Y cuando se mezclaba, era aceite santo, ungido. Tenía un olor, tenía un aroma, tenía unas características. Y había la advertencia de que Moisés no podía ni agregarle más, ni agregarle menos, porque cambiaba la receta del aceite. Y si alguno quería imitar la receta del aceite ungido, el tal debía ser cortado. O sea, y uno dice, pero ¿a Dios qué le preocupa la receta de un aceite? Bueno, eso era como una simbología, hermanos. Porque el aceite que representa un poco la vida del Espíritu, la unción del Espíritu, tiene unos ingredientes. Y nosotros a esos ingredientes no le podemos ni añadir más ni quitar, porque ahí estamos dañando la receta. Así sucede con la oración, hermano. La oración santa, la oración agradable, la oración que Dios busca de su pueblo tiene ciertos ingredientes. A esos ingredientes no le podemos quitar ni le podemos añadir, porque o si no deja de ser una oración santa, hacer, ¿saben qué? Fuego extraño. Y lastimosamente la iglesia en nuestros días, por causa de una doctrina sana, por causa de una instrucción basada en la palabra, en muchas de sus prácticas, en vez de sus prácticas ser agradables a Dios, son prácticas que Dios, como dice algunos pasajes de la palabra, detesta. Él decía, estoy cansado de vuestras fiestas, de vuestras oraciones, de vuestros cánticos, ¿hasta cuándo me irritaréis? Y eso se lo decía a Israel en el Antiguo Testamento, pero muchas veces cuando la iglesia no sabe ni se le ha instruido cómo orar, cuando ella ora, peca contra Dios. ¿Usted puede entender eso? ¿Cómo llegando a hacer algo bueno, si no tenemos una instrucción correcta, podemos terminar deshonrando a Dios? Entonces, esta instrucción, hermanos, práctica clara a Timoteo sobre la oración y lo que él debía traer a la iglesia es muy oportuno para nosotros, porque así como necesitamos aprender a creer en Cristo, a andar delante de él, también necesitamos aprender a orar. ¿Se recuerdan lo que le dijeron los discípulos a Jesús? Señor, enséñanos a orar, porque si la oración es importante, necesitamos aprender a orar, porque no podemos tampoco orar de cualquier manera. Entonces es muy importante lo que Pablo nos dice. Entonces, miren los cuatro ingredientes que Pablo menciona. El primero es rogativas. En las versiones en portugués se traduce súplicas, que también es una palabra que se entiende en español. Cuando nosotros oramos a Dios, un ingrediente que está en nuestras oraciones es la súplica, es el ruego. Esa palabra griega, diesis, la palabra súplica o ruego, da la idea de un sentimiento de necesidad. Cuando la iglesia ora a Dios, ora con necesidad, suplica, ruega, clama a Dios. Hermanos, y esa es la actitud correcta cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos delante de Dios, nos humillamos delante de Dios. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra impotencia, nuestra capacidad, incapacidad. Pero por otro lado, reconocemos que Dios es suficiente, que Él es poderoso, que Él puede suplir nuestra escasez, ¿sí? Que Él puede dar lo que no tenemos y lo puede dar abundantemente. La idea de ruego o súplica es la idea que Jesús plasma en la enseñanza del Sermón del Monte, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando usted estudia la palabra pobres, hay varias palabras para hablar de pobres en griego. Pobre en el sentido de la persona que de pronto trabaja y tiene un sueldo que le alcanza apenas para lo que, para sus gastos. Él trabaja, puede pagar su arriendo, puede pagar su comida, pero él está al límite. Eso en griego hay una palabra para referirse a ese tipo de pobre. Pero cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, Él no está hablando ni siquiera del que puede trabajar y del que puede suplir sus necesidades mínimas. Él está hablando de alguien en ruina. Está hablando de alguien que está en miseria, en alguien que no tiene absolutamente nada. ¿Y cuál es la idea, hermanos? ¿Cuál es la idea de esa bienaventuranza? Que en la medida que nosotros somos indignos, pobres, miserables, estamos en bancarrota, ¿sí? En esa misma medida, Dios puede ser nuestro proveedor, Dios puede ser nuestro sustentador, y en esa misma medida Dios puede hacernos ricos en su gracia. Entonces, mis hermanos, el primer tipo de oración que es súplica, ruego, nos habla de una oración desde una perspectiva de necesidad. Siempre que oramos a Dios, y no necesidad en un sentido económica, sino necesidad en todos los aspectos, somos personas que oramos porque necesitamos orar, porque nuestros recursos naturales son insuficientes, porque somos débiles en sí mismos. Si fuéramos fuertes, no tendríamos que orar. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, mire lo importante de esto y mire la blasfemia que se hace en muchos lugares. Cuando se le enseña a un cristiano que él, digamos, puede orar con una actitud arrogante de decretar, determinar, como si él fuera Dios, en su oración ya no es ruego, ya no es súplica. Y esa es la manera en que muchas veces se le enseña a orar a los cristianos en nuestros días. En vez de orar humildemente, orar como un desventurado que necesita el auxilio de su Padre Celestial, se le enseña a orar arrogantemente. Se le enseña a ordenarle a Dios qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y eso es una blasfemia contra la soberanía y la autoridad de Dios. Cuando oramos, como Jesús enseñó un día, dijo que aquel que dijo que ni siquiera era digno de levantar su rostro al cielo, que rogaba a Dios que fuera propicio. ¿Ustedes recuerdan esa oración? Dios la respondió, pero Dios resistió la oración del fariseo que decía, yo hago, yo esto, yo esto, yo esto. Sí, ahí vemos una persona que arrogante, hermano. Entonces, este tipo de oración de ruego es todo lo contrario. Es una persona necesitada. Es una persona insuficiente que está clamando a Dios para que Dios en su gracia pueda suplir. Entonces, las oraciones de la iglesia tienen que ser oraciones humildes. Tienen que ser oraciones con ese sentimiento de Señor, ayúdanos, socórrenos, ten misericordia de nosotros. Tienen que ser oraciones de personas que están se quebrantando delante de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que Aprender que Dios solo recibe al corazón constricto y humillado. Al orgulloso, al altivo lo resiste Dios. ¿Sí? Y por eso la Biblia dice, cuando te acerques a Dios, tus palabras sean pocas y tus palabras también sean adecuadas. Entonces aquí Pablo lo primero que le dice a la iglesia y a Timoteo es que deben haber en las oraciones, ¿qué? Ruegos, súplicas. Entonces, la oración de la iglesia es una oración de súplica. Es una oración de ruego. Es como la oración de aquella viuda que está en una situación lamentable y ruega, suplica al juez que le haga justicia. ¿Recuerdan la parábola? Ella ruega, insiste, como alguien que necesita la ayuda. Así oramos a Dios, hermano. Oramos a Dios como necesitados. Oramos a Dios porque dependemos de Dios. ¿Sí? Entonces nuestras oraciones tienen que tener ese ingrediente. Entonces lo primero que dice ahí es rogativas. La segunda palabra que se usa ahí son oraciones. A veces la traducción hace que se opaque un poco el sentido de lo que Pablo está diciendo. Cuando dice aquí Pablo oraciones, esta misma palabra oración es empleada en el griego y se traduce en el griego como adoración. Y eso le da un poquito más de claridad, porque obviamente se está hablando de oraciones, pero cuando Pablo dice que la iglesia se reúne a orar, la iglesia se reúne a rogar a Dios, a suplicar a Dios, a depender de Dios. Pero también la iglesia se reúne y en medio de sus oraciones hay adoración. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras oraciones son dirigidas a Dios también con el propósito de exaltar a Dios, de exaltar sus excelencias, de exaltar su carácter, de exaltar sus obras, de exaltar a su Hijo, de exaltar el Evangelio, de exaltar la obra que Él está haciendo a través del Espíritu Santo en estos días. O sea, nuestra oración es adoración. ¿Sí? Eso es bien importante, porque la oración tiene el propósito de exaltar a Dios, engrandecer a Dios, proclamar sus virtudes, su excelencia, sus obras, su nombre. Por eso es normal que mientras oramos y vamos suplicando a Dios por las necesidades que tenemos en todo sentido y clamando a Él que Él provea, también en nuestras oraciones vamos exaltando quién es Él, exaltando su amor, su gracia, sus obras, su Hijo, todo lo que Él está haciendo. La oración de la iglesia también es adoración. Y es importante saber eso, hermanos. Cuando oramos, estamos adorando a nuestro Dios. Estamos proclamando a nuestro Dios. Estamos engrandeciendo su nombre, a su Hijo, sus atributos. Entonces, oración también es adoración. Entonces, en este sentido, los ruegos se centran en un sentido en nuestra necesidad. La adoración se centra en su excelencia. ¿Sí? Y eso está mezclado. Recuerden la figura del aceite. Usted cogía ingredientes, ingredientes y revolvía. Entonces recuerde que cuando usted ora, usted va a mostrar su necesidad de Dios, de su provisión, de su gracia, de su sabiduría, de su amor, de su espíritu, sus necesidades. Pero también recuerde que Dios espera que usted lo adore, que usted lo exalte. Que usted diga, Señor, tú eres grande, tú eres eterno, tú eres sublime, tú eres maravilloso. Que nuestra boca se llene de sus maravillas. Nuestras oraciones, hermanos, no tienen que ser oraciones tampoco centradas en nosotros mismos. Nosotros a veces tenemos la tendencia a mirarnos mucho en la oración y mirar poco a Dios. ¿Sí? Si usted recordara más a Dios, sus atributos, su carácter, su palabra, sus oraciones tendrían otro color. Generalmente cuando vamos a orar, siempre volvemos a nosotros, o a la lucha, o a la persona, pero casi no nos concentramos en Dios. Y es muy importante que nuestra oración sea adoración, sea exaltación, sea proclamación. Entonces, cuando Timoteo, cuando los hermanos se reúnan, que rueguen a Dios, pero también que adoren a Dios. ¿Sí? La oración es adoración. Hermano, la oración, nosotros necesitamos a veces corregir un poco. Cuando vamos, aunque estamos juntos como iglesia, cuando vamos a orar, no estamos hablando a hombre, estamos hablando es a Dios. Estamos adorando a Dios, estamos delante de su trono. ¿Sí? Entonces, Él debe ser exaltado. ¿Qué más dice ahí? Dice que se hagan ruegos o rogativas, que se hagan adoraciones o oraciones. Y dice aquí que se hagan peticiones. Ahí otra vez la traducción a veces de pronto nos pierde un poquito el sentido. La palabra en el griego es enteusis. Y es una palabra que aparece en dos lugares más y de manera muy interesante para referirse a las oraciones que hace Cristo intercediendo por nosotros y para la intercesión que hace el Espíritu Santo con gemidos en medio nuestro. Entonces, una traducción más exacta podría ser que se hagan intercesiones. ¿Sí? Estas peticiones son más peticiones a favor de, ¿sí? O poniéndonos en lugar de. Entonces, cuando la iglesia ora, la iglesia, así como Cristo está intercediendo por nosotros, la iglesia también intercede. Quiere decir que nosotros nos presentamos delante de Dios por mis familiares, por mi esposo incrédulo, por mis hijos rebeldes, por los hermanos débiles, por nuestros vecinos que son incrédulos. O sea, nos presentamos para interceder. La oración tiene que tener este ingrediente. Dios quiere enseñarnos la disciplina espiritual de interceder por otros, como iglesia, como familia. Aún de manera individual, cuando oramos, estos ingredientes tienen que estar en medio de nuestras oraciones. Nosotros oramos a favor. Nosotros oramos por, ¿sí? Otros, buscando el bienestar, la salvación, como lo vamos a ver en estos pasajes. Entonces, las oraciones de la iglesia tienen estos ingredientes, hermano. Ruegos, peticiones, intercesión, ¿sí? Todo eso tiene que estar en nuestras oraciones. Así como Cristo intercede por nosotros, nosotros también intercedemos por otros. Y dice ahí al final, en el verso 1, dice, y acciones de gracias. La gratitud en medio de las oraciones es muy importante. Oramos a Dios, claro, rogando, oramos a Dios exaltándolo, oramos a Dios intercediendo por otros, pero también oramos a Dios a través de todos estos ingredientes, dando gracias. ¿Sí? La gratitud nos muestra que nuestro corazón percibe que Dios nos oye, que Dios nos responde. La gratitud es el efecto natural ante toda la bondad que recibimos constantemente de Dios. Si nosotros solo rogamos y no agradecemos, nuestro corazón generalmente se va a volver depresivo, ansioso, preocupado. Pero la gratitud, hermano, nos ejercita para reconocer lo que Dios ha hecho y lo que puede hacer a través de la oración. Entonces, Pablo enseña a Timoteo y a cada uno de nosotros, hermanos, a orar de esta manera. Cuando oremos personalmente y cuando oremos como iglesia, necesitamos aprender a rogar. Necesitamos aprender a adorar. Necesitamos aprender a interceder. Y necesitamos aprender a dar gracias. Algunos vamos a tener la inclinación más a alguna cosa, ¿sí? De pronto yo voy a tener la inclinación más solo a rogar porque tengo mucha necesidad. Bueno, súmele a esos juegos acciones de gracias. Porque recuerde también que cuando usted mira la receta del aceite de la unción, si usted le añade, usted daña el aceite, pero también si le quita. Entonces, si su oración es solo súplica, y no hay agradecimiento, su oración es un olor extraño. Si su oración es gratitud, pero no hay intercesión, también coge un olor extraño. ¿Sí? Entonces tiene que tener estos cuatro ingredientes. Hermanos, y no solo de manera individual, cuando nos reunimos como iglesia a orar. Porque se entiende que la iglesia tiene que reunirse a orar. Hermano, a mí me parece increíble. A veces uno va a visitar a hermanos y Hermano, ¿y cómo está la reunión de oración de la iglesia? No hay, hermano. Tenemos unas hermanitas que oran a veces, ¿no? Pero la iglesia, ¿cómo puede existir una iglesia cristiana que no tenga reunión de oración? Bueno, nosotros, así como debemos de tener disposición a venir a una reunión de la palabra, también tenemos que tener disposición para venir a orar juntos. Estos ingredientes nunca se pueden separar. Dice Hechos 2 que la iglesia en Jerusalén perseveraba en la doctrina, el partimiento del pan, la comunión y en las oraciones. ¿Sí? La oración es vital. ¿Quién de nosotros podría decir que no necesita orar? ¿O que no necesitan que oren por nosotros? ¿O que no vemos necesidades alrededor por las cuales debemos orar? ¿O que no vemos asuntos por los cuales no debemos dar gracias a Dios? ¿O que no tenemos personas por las cuales interceder? Todos tenemos. Si nosotros hiciéramos una lista de qué cosas necesitamos orar, hermano, la lista sería inmensa. Y a veces con todo lo de esto nos da pereza, nos indisponemos para la reunión de oración. Una reunión que es importante. Entonces ahí Pablo nos muestra primero los ingredientes de la oración. Ahora nos va a mostrar el alcance que Dios quiere y nos muestra que deben tener nuestras oraciones. Entonces lo primero que nos dice ahí es que se deben hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Lo primero que Pablo dice aquí es que por todos los hombres. ¿Qué significa? La oración no tiene límite, hermanos. La oración, en un sentido, puede alcanzar a todos los hombres y está llamada a ser dirigida a todos los hombres. ¿Sí? Eso nos habla en un sentido que no debería existir barreras para nuestra oración. No importa que los hombres estén en otro país, en otra condición. La oración es en un sentido universal, hermano. Podemos orar por cualquier hombre, en cualquier sitio. La oración debe ser general. Y eso también nos muestra que no deberíamos solo orar por los que amamos. A veces deberíamos orar por los que son nuestros enemigos. No deberíamos orar solo por nuestros familiares, sino también deberíamos orar hasta por desconocidos. No deberíamos orar solamente por nuestros hijos, deberíamos orar por los hijos de otros. O sea, la oración debe ser amplia, general, por todos los hombres. Hermanos, pero a veces nuestra oración no pasa de nuestro círculo íntimo, ¿cierto? Oramos por nuestro esposo, nuestra esposa y nuestros hijos. Oramos por nuestra familia, sí, si acaso alguien que... Pero hermanos, la oración debería ser un ejercicio donde Dios ensanche nuestro corazón. Y nuestras oraciones puedan cubrir más ampliamente. Ahora también es cierto que no deben ser ambiguas. Porque a veces nosotros tenemos una oración ambigua y que a veces por esa ambigüedad casi no vemos la respuesta a la oración. El hermano George Mueller, que fue un hombre de Dios, que tiene unos libros muy lindos y su biografía es muy inspiradora, él dice que él aprendió la práctica de escribir sus oraciones. Y escribir por las personas que oraba. Entonces él hacía una lista de oración y escribía los nombres. Y él dice que regularmente volvía a esa lista. Y una de las cosas que le encontró maravillosa a la lista es que él veía cómo Dios respondía a sus oraciones de manera particular. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque a veces cuando usted, una vez dice, hermano, vamos a orar. Señor, te pedimos por todos los hombres. Esa es una oración que es cierta en el sentido que podemos orar por todos los hombres, pero que es ambigua. Porque nunca vamos a ver una respuesta clara. En cambio, si yo comienzo a orar, Señor, yo tengo estos compañeros en el trabajo, te voy a pedir por fulano, por fulano y por fulano. Están estos hermanos en la iglesia, fulano, fulano. Están los hijos de fulano, fulano. Y comienzo a orar perseverantemente por ellos. Tal vez en un momento me doy cuenta que fulano se convierte. Y ahí sucede lo que dice Jesús, que cuando nuestras oraciones son concedidas, ¿eso trae qué? Gozo a nuestro corazón. Y eso nos recuerda que Dios oye. Entonces, no ore ambiguamente. La oración por todos los hombres, eso quiere decir que usted puede orar y que Dios puede poner personas de manera específica, que tal vez no son tan cercanas a usted, pero que Dios los puede poner en su vida para que usted se ponga delante de Él e interceda por ellos. Entonces, aquí yo quiero ir haciendo preguntas solamente para que nuestra mente comience a considerar la verdad que estamos aprendiendo. ¿Estamos orando, hermano? Esa es una primera pregunta que quisiera hacer. ¿Realmente estamos orando de manera privada? ¿Estamos orando de manera familiar? ¿Estamos orando como iglesia? ¿Y estamos tomando en serio este deber de orar por los hombres? Ahora, ¿qué más dice? Y ahí es donde les decía que el tema es oportuno por lo que estaban preguntando al comienzo. Dice, por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia. Mire cómo Pablo de manera específica nos habla que debemos orar por nuestras autoridades. Primero le hace un énfasis en los reyes. Hermanos, es interesante que en aquellos días, ¿quién era el rey o el emperador cuando Pablo escribe esta carta? Era Nerón. Hermanos, ¿saben quién era Nerón? Cuando usted estudia la historia de estos emperadores romanos, Nerón era un esquizofrénico. Nerón era un asesino. Nerón era una persona entregada a todo tipo de práctica sexual aberrante, de todo tipo. La historia nos habla de él cosas definitivamente, sí, que uno dice, Señor, y ese era el rey que ellos tenían en esa época. Y Pablo dice, tenemos que orar por los reyes. ¿Por qué, hermanos? Porque en un sentido, nosotros nos damos cuenta que según los reyes de una nación, según sus gobernantes, eso va a determinar mucho la bendición, la paz, la prosperidad de esa nación. Y si estos reyes que llegan al poder son hombres impíos, son hombres que no tienen temor, son hombres que ponen leyes injustas, son hombres avaros, pues esa nación va a entrar en muchos problemas. Entonces Pablo entiende que nosotros somos parte de una nación, de un país o de un gobierno o de un imperio como lo eran ellos. Y muchas de las cosas que se decidían podían tener efectos. Como vamos a ver ahora, el resultado de las oraciones podían tener efectos tanto positivos como negativos para la iglesia. Y la iglesia tiene un arma espiritual muy importante en la oración, hermano. La iglesia puede cooperar para que Dios pueda encauzar el corazón, las decisiones y los planes de los reyes, o la iglesia puede ser ausente en su oración y dejar al hombre en sus disposiciones pecaminosas. Entonces, las oraciones por los reyes son importantes, hermano. Yo en estos días estaba recordando un programa que hicimos, que se los aconsejo si ustedes lo pueden ver, acerca del cristiano y la política. Y yo citaba una frase de John Stott. Y John Stott decía que si los cristianos, en vez de invertir en campañas políticas, partidos políticos y activismo se dedicaran a orar, el país cambiaría más fácilmente. Pero a veces nosotros ponemos la confianza en un partido político y no oramos. No oramos. No oramos cuando hay cambio de presidente, no oramos cuando hay cambio de alcalde. Como que nuestras oraciones no tienen ese alcance y eso es lo que Pablo quiere. Pablo quiere que la iglesia, porque eso ya lo enseñaba el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se enseñaba que cuando Israel iba a ser disperso por las naciones, al lugar que ellos llegaran, ellos tenían que orar por la paz de esa nación. Sí, somos ciudadanos celestiales, pero estamos todavía aquí en la tierra, ¿no? Y si nosotros no oramos por nuestros gobernantes, las cosas cada vez se van a poner más difíciles. Las leyes, hermano, las decisiones que toman nuestros gobernantes, sí o sí tienen un efecto sobre esta vida. Piense lo que se está decidiendo acerca de la homosexualidad, acerca del aborto, acerca de la familia y muchas cosas que se están estableciendo en nuestro país contrarias a la vida, a la dignidad, a los valores. Y la iglesia casi no ora. Entonces, claro que eso no incluye que yo pudiera hacer más cosas. Posiblemente de pronto Dios le permitiría a algunos cristianos en algún tiempo hacer más cosas. Pero un deber esencial, vital y sobre todas las cosas que hagamos es orar. Orar. Entonces recuerde siempre que usted va a orar. Ore por su presidente. Ore por su alcalde. Ore por las personas que el Señor puso. Sobre todo ore para que les dé temor. Sobre todo ore para que se conviertan. Porque donde se convierte ya sería algo maravilloso. La historia nos ha contado historias preciosas de presidentes, gobernadores, que cuando se convirtieron eso trajo un cambio a su país, a su nación, a una ciudad, a un pueblo. ¿Sí? Que el Señor les ponga personas que tengan temor ahí cerca, que los puedan aconsejar bien, que les puedan estorbar el mal camino. Esas son oraciones que la iglesia necesita, ¿qué? Levantar. Pero también, como vamos a ver más adelante, sobre todo que se conviertan. Sobre todo que puedan conocer al Salvador. ¿Saben cómo oraba uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva en el segundo siglo? Él se llamaba Tertuliano. Yo anoté una cita de la oración de él. Dice así: sin cesar, por todos nuestros emperadores ofrecemos oración. Oración por una vida prolongada, por seguridad para el imperio, protección para la casa imperial, por ejércitos valientes, un senado fiel, un pueblo virtuoso, un mundo en paz, cualquier cosa que como hombre o César un emperador desearía. Estas cosas no las puedo pedir a nadie más que al Dios a quien yo sé de quien podré obtenerlas, tanto porque solo Él las concede, y porque le he pedido por sus dones, como su siervo, rindo homenaje solo a nuestro Dios. Así oraban los cristianos por los emperadores, hermano. Entonces, la iglesia tiene que aprender eso, porque esa era la instrucción bíblica de los apóstoles. ¿Sí? Oren, rueguen, interceden, adoren, den gracias. Pero también oren por todos los hombres y también por los reyes. Por los que están... por los reyes, y ahora dice en la siguiente frase, y por todos los que están en eminencia. ¿Sí? Eso quiere decir todas las personas que están en una posición de autoridad. ¿Sí? En eso nosotros podríamos incluir, hermanos, que nuestras autoridades son muy importantes. Desde nuestras autoridades familiares, desde nuestras autoridades espirituales, hasta nuestras autoridades civiles, todos los que están en eminencia. Por ejemplo, una iglesia haría muy bien en orar por todos los varones que son padres de familia. Es una oración importante, porque estos hombres, en un sentido, tienen una responsabilidad grande delante de Dios. Son padres, son esposos, son llamados a ser líderes en su casa. Y si usted se da cuenta, en general hay una decadencia profunda en los varones. Hay una debilidad espiritual, una apatía, una falta de responsabilidad en cuanto a sus deberes en el hogar, con su esposa y con sus hijos. Entonces, orar por los hombres es una oración importante. En las familias hay que orar, ore por su esposo. Ore que Dios haga de él un hombre piadoso. Si no es creyente, ore para que él se salve. ¿Sí? Si él se salva, va a ser una bendición para su familia, para usted, para sus hijos. Hay que orar por ellos. ¿Sí? Y vuelve, oraciones, acción de gracias también. Es intercesión, es adoración y es súplica. ¿Sí? Ore también por los hermanos que están en eminencia en medio de la iglesia, hermano. Ore por aquellos que tienen la responsabilidad de predicar, pastorear, dirigir el rebaño, hermano. Realmente uno no sabe cuántos desafíos se enfrentan estas personas en estas posiciones. Uno no sabe cuán fácilmente se desvía, se enorgullece, cuántas tentaciones viven, cuánta presión. Entonces hay que estar orando. La iglesia cuando se reúne debe orar por sus autoridades. Debe clamar por ellos, que Dios los guarde, que Dios bendiga a sus familias, que Dios obre en ellos, que Dios use su predicación, que Dios bendiga su trabajo, que los guarde del orgullo, de la tentación, de las malas mujeres. Bueno, tantas cosas, ¿no? Ora usted por las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Ora por usted, por aquellas personas que están en eminencia. Esas son oraciones importantes, hermano. Esas son oraciones constantes. Son oraciones que Dios oye, hermanos. Y que son... Pablo, si usted lee las cartas de Pablo, siempre Pablo va a orar y pedir oración a la iglesia por él. Para que al abrir su palabra, Dios le dé gracia y el misterio de Cristo sea revelado. Yo les pregunto, cuando ustedes se reúnen, ¿oran por los hermanos que van a presidir la reunión? ¿Oran por los hermanos que van a predicar en la reunión? ¿Oran por los hermanos que nos van a dirigir en la alabanza? Bueno, a veces nosotros, nuestra oración es corta, es limitada, es superficial, es indiferente. Solo oramos para tener plata, para pagar el arriendo, para pagar servicios y para comer. Esa es una oración, esa es la oración de los gentiles, hermano. Los gentiles se preocupan por esas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad, debemos orar por las cosas que a Dios le preocupan y que Él enseña. ¿No es así? En esos días hablaba con un hermano que él me decía, mi hermano, ya es un hermano, ya es un anciano en el Señor. Ya muchos años en el Evangelio. ¿Sabe qué me decía el hermano? Hermano, yo toda mi vida, yo nunca he orado por trabajo. Y él es una persona independiente. Yo nunca he orado por trabajo. Y he pasado meses sin trabajo. Pues yo no oro por trabajo porque Dios dice que Él va a suplir esas cosas. Yo oro por las cosas que son importantes para Dios. Miren lo tremendo, ¿no, hermano? Nosotros a veces oramos al revés. Dejamos de orar por lo que debemos orar y oramos solo por trabajo. Dios sabe que tenemos necesidad, hermanos. Pero Él quiere que seamos espirituales, maduros, que entendamos por qué debemos orar. Por los que están en eminencia. Y eso incluye todas las personas que están en una posición de autoridad importante, relevancia. Sea como decíamos ahora, familiarmente, y espiritualmente, o aún en nuestras autoridades civiles. Que Dios ha puesto, los que están en su trabajo, que son sus jefes, ellos están en eminencia delante suyo. ¿Usted ora por ellos? A veces criticamos, murmuramos, chismoseamos, pero no oramos. ¿Sí? Yo tengo algo que creo que el Señor me está enseñando en el último tiempo, y es que cada vez que tengo una insatisfacción con esa persona y esa cosa aparece en mi corazón, lo que estoy haciendo es orar por ella. Eso me ha cambiado un poco la manera de ver a las personas, hermano. Antes era como esa queja, que uno va a orar y a veces está con esa queja, Señor, pero es fulano, mira lo que hizo. Me acostumbré que cuando mi corazón comienza eso, lo que hago es orar por ellos. Y me ha cambiado la manera de ver a las personas, porque en la medida que oramos, nuestra manera de ver a las personas cambia, hermano. Y eso nos ayuda a tener un poco más de aprecio, más de misericordia, más de respeto hacia las personas. Y sobre todo nos enseña a hacer lo que Dios nos ha mandado, que es orar por todos. En este caso, aquellas autoridades. Entonces, primero los ingredientes. Vamos recopilando es que tiene muchas cosas, ¿no? Vamos como rápido. Oraciones de súplicas, oraciones de intercesión, de adoración y acción de gracia. Ahora, ¿en dirección a quién? Todos los hombres. Pero sobre todo en este pasaje se enseña que la iglesia necesita orar por las autoridades, los reyes y todos los que están en eminencia. Ahora vamos a ver el resultado de la oración, o los propósitos por los cuales la iglesia ora, y cuando la iglesia ora, lo que puede obtener de esas oraciones. Dice ahí, claro, como está ligado aquí a las autoridades, a los reyes, mira lo que primero que dice Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente. Hermanos, no, miren hermanos, no es normal cuando un país vive en guerra. No es normal cuando un país vive en inseguridad. No es normal cuando el crimen abunda. Esos son señales de que esta sociedad, esta nación, esta ciudad está siendo abandonada por Dios. Y muchas veces está siendo abandonada por Dios porque el pueblo que Dios puso ahí a orar no está orando. No está orando, hermano. Porque cuando la iglesia ora en señal de que Dios está escuchando la oración, Él trae reposo, como dice Pablo aquí, y quietud. Eso nos habla de quietud, nos habla de tranquilidad, de ambientes pacíficos. ¿Sí? Bueno, nosotros nos acostumbramos a mucha violencia, mucho crimen. Uno sale y uno sabe, no, este barrio es peligroso. ¿Por qué? Porque no oramos, hermano. Porque si la iglesia se pusiera en serio a orar, Dios podría traer paz, traer quietud, traer tranquilidad. ¿Sí? Pero a veces como la iglesia no ora, como cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham comienza a interceder, Y Abraham dice: Señor, pero tú vas a juzgar a los justos con los malos. Y dice el Señor: si hubiera un número de justos, yo, bueno, no juzgo. Y Abraham dice: bueno, Señor, si hubiera 80, dice: si hubiera 80, si hubiera ni 10 oraban por Sodoma y Gomorra, hermano. Por eso vino el juicio. Entonces, a veces nuestras sociedades, nuestras ciudades, hermano, nuestros países están bajo un juicio de Dios. Hermano, yo he ido a países aquí en Latinoamérica donde usted sale tranquilo, donde usted no vive con el miedo del ladrón, donde usted no ve drogadictos en la calle fumando en cada esquina, donde usted no le da miedo ponerse algo de oro, sacar un celular. Nuestra sociedad, hermano, en los índices de maldad que vemos es porque Dios está abandonando nuestra sociedad. Y una señal de eso es porque la iglesia no está orando, hermano. La iglesia está corriendo tras la prosperidad, la iglesia está corriendo tras cosas carnales, en vez de estar orando por las cosas que debería orar. ¿No nos motiva esto a orar, hermanos? En la medida que nosotros oramos, hermanos, nosotros podemos traer bendición hasta nuestras propias familias. Nosotros podemos traer un ambiente, a veces porque hay tanta turbación, tantos problemas, tantos disgustos, ¿por qué no hay paz y por qué no hay reposo? Bueno, porque no estamos orando. No estamos orando, hermano. Porque la oración trae resultados. Yo he tenido hermanos que, digamos, a evangelizar una empresa, hermano, mucho problema, mucha gente. ¿Sabe qué, hermano? Vamos a hacer un devocional de esa empresa. Vamos a orar. ¿No? Y comenzamos a hacer devocionales los lunes por esa empresa, a orar. ¿Y cómo Dios fue cambiando con el tiempo el ambiente laboral en la empresa? Trajo armonía entre los empleados, trajo un ambiente diferente, los jefes comenzaron a cambiar sus actitudes, los empleados, Dios fue quitando a los empleados deshonestos, fue trayendo personas responsables. ¿Cambió? ¿Por qué? Comenzaron a orar. Iglesias, hermano, iglesias llenas de problemas, hermano. Las hermanas contra las hermanas, los fulanos, los niños contra los niños, los líderes contra los líderes. Y así que comienza uno a ver un ambiente así. ¿Por qué? Porque la iglesia no está orando. O no está orando bien. Pero cuando comenzamos a orar, Dios va a traer, hermano, su vida personal, su vida familiar, su vida de iglesia, nuestra sociedad, hermano, donde la iglesia se tomara en serio estos mandamientos, ¿cómo Dios podría traer quietud y reposo? Yo creo que nosotros hemos descuidado, lamentablemente, esta responsabilidad de orar. Estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Porque, de verdad, hermano, que no es normal el tipo de vida que nosotros tenemos en un país como Colombia. Nos acostumbramos a estar bañados en sangre. Noticias de muerte, asesinato, extorsión. Eso no es normal, hermano. Eso no es normal. Eso es una señal de la que la maldad está creciendo de una manera incontrolable. ¿Y la iglesia qué puede hacer? Orar. Orar, sobre todo orar. Claro que tenemos que evangelizar, tenemos que hacer muchas cosas más, pero dice Pablo a Timoteo, sobre todo orar. Sobre todo orar. ¿Qué más dice ahí? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermano, mire qué resultados trae la iglesia. La iglesia cuando ora trae reposo y quietud. Pero también la iglesia cuando ora trae piedad y trae honestidad. Esos son resultados de la oración. Usted ponga a hombres y mujeres a orar y verá que esos hombres y mujeres en unos meses son piadosos. Porque la oración nos transforma. La oración nos santifica. La oración tiene un efecto en nosotros mismos maravilloso. ¿Cierto? Cuando usted comienza a orar, y usted comienza a pasar delante de Dios tiempo, y su familia comienza a orar, hermano, usted va a ver la piedad. Yo puedo decir, hermanos, que familias que oran son familias donde la piedad abunda. Los hijos son piadosos. El matrimonio es saludable. Familias donde no oran, no hay piedad. ¿Y qué es lo contrario a la piedad? La impiedad. La impiedad. Cuando usted comienza a introducir la oración en su casa, la oración en su vida, la oración en la iglesia, la oración tiene un efecto tremendo en los que oran. Bueno, mire esto que decía Paul Washer. Paul Washer decía lo siguiente: si oráramos 2 años por un asunto en específico, y después de esos 2 años llegamos a la conclusión que Dios nos dice no, no, no le voy a responder eso. No. Decía Paul Washer, aún habiendo orado 2 años y Dios habiéndonos dicho que no a esa petición, podemos decir con toda certeza que esos 2 años no fueron perdidos. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos dijo que no, esos 2 años nos transformaron. Nos hicieron más piadosos, más devotos y más dependientes de Él. Y es cierto, hermano. La oración es maravillosa porque la oración nos vuelve piadosos. La oración es maravillosa porque nos transforma, nos hace caminar con Cristo y por ende ser semejantes a Él. Una iglesia que ora es una iglesia piadosa, hermano. De verdad que sí. Un joven, yo he visto jóvenes que se convierten y toman en serio la oración y ustedes en unos pocos meses que este joven se vuelve una persona piadosa. Como también es cierto que poca oración, poca piedad. Usted se pone a mirar en la iglesia, usted tiene cantidad de personas, usted ve personas que aunque son cristianos de tiempo no son piadosos. ¿Por qué? Eso es como íntimamente relacionado a su vida de oración. Si no oramos, no vamos a crecer en la piedad, ¿no? Ni en la siguiente palabra, honestidad. Porque tanto la piedad, la devoción, como la integridad y la honestidad son resultados de la oración. Cuando yo, en la medida que yo oro, busco a Dios y la iglesia ora y busca a Dios, Dios va limpiando esa iglesia, Dios va haciendo esa iglesia más transparente, más pura, más honesta, más íntegra. La oración nos vuelve honestos, ¿no? En la oración Dios me redarguye. Cuando uno está orando, Dios le comienza a mostrar áreas que no son agradables. Dios comienza a hacer un efecto en mi vida. Entonces, oración trae como resultado que la piedad abunda y también la honestidad, la integridad. Entonces, la oración tiene un efecto no solo en el ambiente, sino también tiene un efecto en nosotros, ¿verdad? Y eso deben ser motivantes grandes para orar. Porque nosotros queremos que las cosas cambien, pero también queremos cambiar. Y Dios nos dejó un camino, la vida de oración, hermanos. La vida de oración, hermanos. O sea, usted se dedica a orar. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, hermano, yo desde que comencé a tener mi devocional diario, a orar a ciertas horas, a orar cierto tiempo de manera regular y constante, mi vida cambió radicalmente. Y todo cristiano tiene que crecer en esa disciplina. Y toda familia debería buscar esa disciplina. Y toda iglesia debería perseverar en esta práctica, ¿no? Además de que tiene un efecto en el ambiente, un efecto en nosotros, ¿qué más tiene esto? Dice verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Otro asunto que es maravilloso en cuanto a la oración es que Dios se agrada, hermano. Esto es algo bueno, esto es algo que agrada a Dios. Esto es algo que Dios se siente, cuando Él ve a sus hijos orando, Él se deleita en eso, hermano. Dios se deleita en varias cosas, cuando su iglesia le obedece, cuando en su iglesia crece la palabra, pero también aquí Dios muestra su agrado, Dios ve que es bueno delante suyo cuando la iglesia ora. Eso es otra cosa importante porque nosotros vivimos para agradar a Dios, para servir a Dios. Entonces, si sabemos que perseveramos en algo porque es la voluntad de Dios, lo hacemos de mejor manera. Ahora, mis hermanos, el versículo va a incluir algo muy importante, porque este es uno de los asuntos que tal vez Dios va a hablar de manera prioritaria en la oración, y es la salvación de los hombres, hermano. Nosotros no podemos separar la predicación del Evangelio y el poder y el efecto del Evangelio de la oración de la iglesia. Inevitablemente, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, y vamos a ver que la voluntad de Dios es que los hombres se salven, para eso hay que orar por eso, ¿sí? Porque mire lo que dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí nos muestra dos cosas por las que debemos orar, hermanos. ¿Saben por qué Pablo dice que Dios quiere? Porque cuando nosotros sabemos que Dios quiere, quiere decir que nuestra oración se alinea a lo que Dios quiere. ¿Sí me hago entender? No a lo que uno quiere, sino a lo que Dios quiere. Entonces, si Dios quiere algo, yo puedo orar sabiendo que eso va a tener efecto porque es la voluntad de Dios. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero Juan añade algo que es clave para entender ese versículo. Juan dice que si pedimos conforme a su voluntad. Entonces quiere decir que yo debo orar alineado a la voluntad de Dios para que Dios responda a todo lo que pido en nombre de Cristo, ¿cierto? Porque a veces se tuerce ese pasaje y usted, todo lo que usted pida en nombre de Cristo se lo va a dar Dios, depende. Si está en sintonía con su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mire lo que dice acá el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hermanos, yo personalmente, cuando yo estudio la Biblia, yo no veo que Dios quiera la salvación, la perdición del impío. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Si los hombres no se salvan, no es por culpa de Dios. Es por culpa de su incredulidad. Pero Dios quiere la salvación. No es que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Hay que tener cuidado con algunas doctrinas. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Por ende, todos deberíamos orar para que Dios salve al mayor número de personas posibles. Y unirnos a la oración. Señor, mira a mis vecinos, mira a mis amigos, mira a mi familia que es incrédula, mira a los hijos de los demás que nos han convertido, mira al esposo, la esposa. Hermanos, Dios quiere que oremos por los incrédulos. Dios quiere que oremos para que las personas se salven. ¿Saben qué decía Spurgeon? Que es una frase de verdad cierta. Él decía que solo el que no va al cielo no le preocupa que otras personas vayan con él. O sea, es una señal de que yo no soy salvo cuando no oro por salvación por otro. Porque si yo he experimentado esta gracia, esta salvación, yo debería orar para que Dios salve a más personas. Yo debería orar por las personas incrédulas que tengo a mi alrededor. Yo debería desear que Dios añada más. Es triste, hermanos, pero a veces la iglesia no se preocupa por la salvación de los perdidos. Hay iglesias que yo he estado en unos lugares donde los hermanos dicen, no, hermano, la iglesia está bonita, está todo chévere, ¿para qué que vengan más personas? Imagínese esa idea de un cristiano, hermano. O sea, ¿para qué? Sí, porque es que llegan personas y llegan problemas, hermano. No, hermano, eso es tan anticristiano, ¿cierto? Nosotros de verdad debemos orar porque las personas se salven. Hermano, nosotros debemos orar para que más personas lleguen a escuchar la palabra. Y que las que están viniendo y que todavía están dudando, Dios las convenza. Con las que están luchando con el pecado, Dios las haga libres. Con las que están siendo engañadas en errores de doctrina, Dios las salve. Bueno, necesitamos orar por los incrédulos. Muchas personas sin darnos cuenta oraban por nosotros. Así ahora nosotros debemos orar por otros. Qué bendición que se llenara hasta el fondo. Qué bendición que Dios pudiera traer esas personas por las que sufrimos porque son incrédulos, tienen una vida desordenada, viene una vida de locura. ¿Recuerdan el testimonio de Pablo? Para Dios no hay nadie difícil. Dios es más fuerte que cualquier hombre. Debemos orar para que Dios derribe los orgullos, la altivez, para que Dios libre a los hombres del engaño. Entonces, hermano, la oración evangelística, decía John MacArthur, es un compromiso espiritual y requiere tiempo y energía. Por eso, digamos, cuando ustedes se reúnen a orar, hermano. Sí, yo sé que usted tiene una petición por una cosita, de otra cosita, y mañana tiene un examen, y mi hijo va a presentar una prueba. Porque es que a veces la reunión de oración se vuelve eso. Hermano, y voy a ir al odontólogo, y mi hijo está presentando la prueba tal, y su hijo es creyente. No, pero va a presentar, hermano, ore para que se salve. Es más importante que se salve que un trabajo. que una prueba profesional, que ore para que se convierta. ¿No, no le parecería terrible que su hijo se vaya al infierno con 3 diplomas? No, no es un chiste, hermano. No es un chiste. Hay hijos que van a la condenación y tienen 3 diplomas. Necesitamos orar es porque se salven, ¿cierto? Entonces a veces perdemos el foco de la oración y la oración tiene que enfocarse. Salvación. Es una Señor, Señor, no sabemos, pero usted en este barrio, ¿cuántos han sido predestinados para salvación? Oramos por ellos, Señor. Tráelos a nuestro camino. Haznos orar por ellos. Danos la oportunidad de predicarles. Danos la oportunidad de darles buen testimonio. ¿No cree que eso es importante, hermano? La oración por la salvación de las personas es un asunto prioritario, hermanos. Dice ahí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y ahora otra, y. Porque una cosa es que los hombres se salven. Pero otra cosa es y vengan al conocimiento de la verdad. Esa palabra conocimiento en el griego es, hay palabras para conocimiento en el griego es gnosis. Eso es conocimiento. De ahí viene la gnosis, ¿no? Y el gnosticismo. Pero esta palabra usada en el griego es epignosis, que se podría traducir un pleno conocimiento. La palabra, el prefijo epi en el griego era como cuando usted se ponía en la punta de la pirámide. Quiere decir que usted podía ver todos los ángulos de la pirámide, todas las caras. Entonces la idea es como que no solo oremos para que las personas sean salvas, sino que puedan llegar a un conocimiento pleno de la verdad. Porque, ¿qué pasa, hermano? Hay gente que se convierte, pero no puede conocer bien la verdad, hermano. Y nosotros debemos orar para que el Señor, aquellos que está salvando, los pueda llevar a un ambiente, a una iglesia, a un lugar donde ellos puedan conocer plenamente la verdad. Que los libre de falsos maestros, de engaños, y que ellos puedan llegar a conocer a Cristo en toda su plenitud, en toda su revelación, en todo lo que Él ha dicho. Porque ¿cuánta gente conocemos que no conoce plenamente la verdad? Conoce una partecita de la verdad. Un poco de la verdad. Nosotros necesitamos orar, Señor, abre los cielos. Trae revelación, entendimiento, discernimiento, trae palabra. Esas son oraciones importantes, hermano. Nosotros debemos orar regularmente por salvación y regularmente para que Dios abra plenamente su verdad, su conocimiento a su pueblo. ¿Sí? Porque cuando se reúne la iglesia necesitamos que Dios realmente dé luz, traiga entendimiento, revele su voluntad, su verdad de manera completa. Ahora la razón de esa oración dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué la iglesia ora, hermanos? Por la salvación de los hombres, porque la iglesia ahora tiene a Dios y ahora tiene al mediador entre Dios y los hombres. Y ya ese mediador se dio por todos los hombres. Y ya se está dando testimonio a debido tiempo de esa obra. Entonces la iglesia necesita orar por la salvación, porque ya la iglesia conoce que ya está el Salvador, conoce la obra. Entonces la iglesia se debe unir a esa obra, cooperando con ella en la oración, hermano. Qué cosa importante, ¿no? Y no solo por la obra de Cristo y por lo que Él hizo, sino debemos orar también por los predicadores que Dios ha constituido, como dice ahí el verso 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Así como la iglesia ora por el evangelio, la iglesia debe orar por los predicadores. Predicadores como Pablo, que sean constituidos por Dios, que prediquen la verdad, que sean maestros. Vamos, todo esto debe ser empapado por la oración. Oramos por el evangelio, oramos por los evangelistas y oramos por los evangelizados. Tremendo, ¿no, hermanos? Todo esto debe incluir nuestra oración. Oramos por los que predican, por los que están predicando y por los que han de oír. Dios dio a su Hijo para eso. Dios quiere involucrarnos. Entonces, hermanos, la oración por la salvación de las personas es un asunto vital en nuestra vida como iglesia. Y ahora Pablo cierra, yo les decía que es un pasaje con muchas cosas para considerar. Al final, en el verso 8, con la actitud correcta. Debo orar por todas estas cosas, pero con una actitud correcta. Dice ahí, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. O sea, esto es para todas las iglesias, esto es para todos los cristianos. En todo lugar, cuando usted se reúne con los hermanos, cuando usted se reúne con su familia o cuando usted está solo. Pablo quiere que oremos de cierta manera, con una actitud correcta. ¿Cómo? Levantando manos santas, sin ira y ni contienda. Entonces Pablo termina el pasaje de la oración, por lo menos la parte de la oración, mostrando cómo debemos orar, hermanos. Lo primero que él nos dice es levantando manos santas. Aquí no es que necesariamente para que nuestra oración sea oída tenemos que levantar las manos. No, 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 esa no es la idea de Pablo. Pablo no quiere como sacramentar una posición. Eso, obviamente, Pablo está hablando de algo que tiene que ver con un asunto espiritual. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando David dijo que él no era digno de edificar el templo. ¿Ustedes recuerdan que él dice que él no podía edificar el templo porque él tenía sus manos manchadas de sangre? Él había sido, ¿qué? Un soldado. Y como soldado había matado muchas personas. Esa era su profesión. Entonces, él en un sentido tenía sus manos con sangre. Entonces, la idea de manos santas nos da la idea de manos limpias. Cuando hablamos de manos limpias, estamos hablando no solo de manos, obviamente estamos hablando de una vida limpia. Pero generalmente nuestras manos están asociadas con nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra manera de conducirnos. Quiere decir que para que Dios oiga nuestras oraciones, hermano, tenemos que vivir vidas santas. La oración del hombre piadoso es muy poderosa, hermano. Y las manos simbolizan en un sentido las actividades de nuestra vida, que deben ser santas. O sea, yo no puedo orar a Dios por estas cosas tan gloriosas si yo tengo una vida, ¿sí? Una vida sucia, una vida... Entonces, más que las manos, son los corazones limpios, la vida limpia, la actitud que Dios espera de aquellos que oramos, ¿sí? Manos santas. No solo para Dios, a veces, ya hace poco he escuchado a una hermana que me decía, hermano, a mí me molesta, me disgusta. Y yo le dije, ¿por qué, mi hermana? Mi hermano, yo me indigno porque yo trabajo con fulano. Fulano en el trabajo es irrespetuoso, es grosero, es mal trabajado. Y llega a la iglesia y, aleluya, gloria a Dios. Y, hermano, a mí esa oración, hermano, me saca de la reunión. Y yo digo, me pongo a pensar, si es, a nosotros como hombres nos puede indignar, ¿cuánto más a Dios? Entonces la idea de Pablo de orar con manos santas implica ese lavarnos, implica ese purificarnos, implica ese santificarnos para orar de manera correcta. Pero ¿qué más? Dice ahí, sin ira. Hermanos, la ira es un ingrediente de la carne que nosotros debemos tratar. La ira no es buena en la vida del cristiano. El cristiano tiene que tratar con la ira. Porque la ira muchas veces nos lleva a pecar contra Dios, nos lleva a pecar contra los demás, nos lleva a hablar cosas que no debemos hacer. ¿Cierto? La ira es, hermano, la ira es una obra de la carne. Yo tengo que tener cuidado con la ira. Pero si hay algo que es desastroso cuando yo estoy airado, es orar así. Porque es una oración que Dios no va a oír. Sin ira. Quiere decir que cuando yo oro a Dios, yo tengo que tranquilizarme, ¿no? Antes de orar a Dios, yo tengo que tranquilizarme. Por eso la oración también es un antídoto ante nuestro mal carácter. Yo estoy peleando con mi esposa y ¿cómo voy a orar, hermano? Yo primero que tengo que hacer, tranquilizarme y en lo mejor posible buscar reconciliarme con ella, porque si no, no voy a poder orar. Porque si oro, mi oración no va a ser recibida tampoco. Entonces, muchas veces yo no voy a poder levantar oraciones agradables a Dios si yo estoy agitado, si yo estoy airado, si yo estoy ofuscado. ¿Qué tengo que hacer? No dejar de orar, tengo que tranquilizarme. Señora, tráeme paz, ¿no? Respire profundo, camine. ¿Sí? Pero no ore airado. Imagínese, yo he estado en reunión de oración donde se ve la ira en las oraciones. El hermano comienza a orar y comienza a mandarle el indirectazo al otro. Y le manda el indirectazo. El pastor comienza a orar airado con la iglesia y comienza a regañar la iglesia. ¿Se no ha visto eso? Y comienza, no está predicando, está orando, pero eso, Señor, y ten misericordia de los que comienza a mandar de indirectazo en su oración. ¿Usted cree que Dios va a orar, recibir esa oración? No. No. O usted a veces indignado con su sí. Bueno, uno puede, hermano, tantas cosas que uno puede hacer con ira. Entonces, cuando oremos con manos santas y sin ira. Sin ira, porque va a pecar con sus palabras. Sin ira, ¿y qué? Ni contienda. La oración no es para contender. La oración no es para discutir. La oración no es para lanzar indirectazo. ¿Sí? Yo he visto reuniones de oración que se vuelve una contienda. Una vez estábamos en una reunión de oración y uno oró y el otro se levantó a orar en contra del otro. Y el otro le respondió y el otro dijo, espéreme, defiendo. Y yo dije, esto se volvió una pelea. Se volvió una discusión en plena reunión de oración, hermanos. Usted puede ver cómo la carne puede llevarnos a hacer. Entonces nosotros debemos tener cuidado de la ira, de la contienda y de actitudes semejantes, hermanos, que pueden dañar nuestras oraciones, que pueden dañar el ambiente de una oración familiar, que pueden dañar el ambiente de una reunión, de una oración congregacional. ¿Sí? Porque todo eso da, eso ahí es como decirle, meterle ingredientes extraños al aceite. ¿Recuerda la receta del aceite? Entonces a la oración no le meta ni ira ni contienda, porque Dios no va a recibir esas oraciones. Señores, que fula, Dios no va a recibir esa oración, hermano. Dios va a recibir oraciones de misericordia, de bondad, de paz, de bendición, de buenos deseos. Dios no le va a recibir a usted nada que provenga de la carne. Todo lo que sea enemistad, amargura, odio, resentimiento, todo eso daña la oración, hermano. Por eso a veces Dios no responde, porque estamos orando con las actitudes incorrectas, con los sentimientos incorrectos. ¿Sí? Entonces Dios quiere que no solo oremos, sino que cuando oremos, nuestros corazones estén bien. Por eso el Señor decía, si tienes algo contra tu hermano, antes de traer la ofrenda, ve y soluciona. Y después vienes. ¿Sí? Eso debe ser en todos los aspectos que tienen que ver con nuestra devoción y con nuestra vida de oración. Entonces, hermanos, en este pasaje, pues Pablo tiene muchas enseñanzas, ¿no? Cosas que nosotros debemos entender acerca de cómo deben ser las oraciones en la iglesia. Y sobre todo, hermanos, entender la importancia de la oración. Yo no sé, a veces uno siempre va a quedar corto en el énfasis que uno le puede dar a una verdad como estas. Pero lo cierto es, hermanos, que si nosotros queremos crecer en el propósito de Dios, tenemos que orar. Orar privadamente y orar colectivamente. Que el entusiasmo que tenemos para escuchar la palabra, para adorar a Dios, sea el mismo entusiasmo que tenemos para tener una vida de oración estable y constante.